Y sin más, pues en relación con esta cuestión o con cualquier otra que resulte de su atención, pues estoy, como siempre, a su entera disposición.
Sí, buenos días. Hoy Canarias y el País Vasco han pedido una conferencia de presidentes urgente por los efectos de la guerra de Oriente Medio. No sé si Castilla y León se une a esta petición.
Pues, como saben ustedes, estamos apenas ya a dos días del momento final de la campaña. Hemos mantenido desde la Junta de Castilla y León una clara neutralidad, como era también nuestra función. Creo sinceramente que lo hemos cumplido y queremos acabar hasta el final. Y permítanme que propuestas en esta materia o iniciativas que puedan tener un contenido político o de crítica política, pues no la formule en esta ocasión. Ya a partir de la semana que viene, sin las circunstancias propias del contenido de limitación que atravesamos, pues a su disposición para ya contestar con más detalle a cuestiones que pudieran ser interpretadas como de propuestas políticas o de debate político o de crítica política a cualquier administración que está sustentada por cualquier partido político que concurre a estas elecciones.
Hola, buenos días. Ha comentado al inicio que está la Junta desarrollando los protocolos dentro de su ámbito de actuación por el crimen de Miranda. No sé qué protocolos son y qué medidas están llevando a cabo. Gracias.
Pues lo primero es señalar que la actual Ley de Violencia de Género en Castilla y León, que es del año 2010, relativamente moderna, incluye la violencia de segundo orden entre las cuestiones a apoyar o sobre las cuales actuar, los servicios que se ponen a disposición de los familiares y el entorno de las víctimas, en este caso, son fundamentalmente cuatro. El primero es el apoyo psicológico a todo el entorno más próximo a la víctima. El segundo es la personación en el procedimiento penal como acusación particular. El tercero, la ayuda a huérfanos por violencia de género hasta su mayoría de edad. Y, finalmente, el servicio de asistencia letrada y defensa jurídica a huérfanos, menores y personas dependientes. Todo este protocolo con este ámbito es el que se activa en este momento, de manera muy inmediata, todo lo que es el apoyo psicológico a las familias, que en este caso han sido más de una, porque ha habido alguna víctima que vivía y residía en ese edificio. Se ha puesto ya en aplicación desde el primer momento y se hace en cualquier caso de asesinato. No cuenta con límite de sesiones este apoyo psicológico y se mantiene a criterio de la valoración del profesional en función de la necesidad de la intervención de cada caso. Es un apoyo que se ha hecho extensivo y se hará también para todos los casos para los familiares de la víctima que también ha muerto como consecuencia de este brutal asesinato.
Sí, como usted mismo ha recordado, el domingo son las elecciones en Castilla y León. ¿Qué se espera desde la Junta, ya no en resultados, sino en funcionamiento electoral?
Pues nos gustaría que hubiera la mayor participación posible, como es lógico que las personas asistan o puedan ejercer su derecho al voto, o también, si lo desean, pues el derecho a no acudir, que es un derecho también reconocido dentro de la ley. Que la jornada se desarrolle con la total normalidad que todos deseamos, que Castilla y León pueda dar un ejemplo de funcionamiento al conjunto de la sociedad y del conjunto de España. Mañana mismo, por parte de la Consejería de Presidencia, se ofrecerán ya datos más concretos, pero está organizado todo lo que es la jornada, los trabajos previos, la distribución de las papeletas y de las urnas, la asistencia de las personas de la Administración para prestar apoyo y una serie de apoyos relativos a todo lo que es la información y documentación con la que se van a encontrar los miembros de las mesas que han sido elegidos a tal efecto. Desde aquí queremos agradecer a todas las personas que van a participar en este proceso, que son muchas, miembros de mesas electorales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que van a contribuir al normal desarrollo de la actividad, las personas que en nombre de la Administración pues van a prestar servicio de apoyo en toda la jornada, todos los efectivos vinculados al recuento de votos y agradecemos al conjunto de los ciudadanos que puedan tener una actitud absolutamente cívica ese día, como ha ocurrido siempre y de forma ejemplar en Castilla y León. No sé si quisieran algún dato o alguna información que pueda ser de su interés, de número de personas que participan, etcétera. Sí, porque tengan alguna información adicional, sin perjuicio de que mañana ya con más detalle por parte de la consejería se lo pudiera...
Y ya aprovecho, si hay alguna novedad con respecto a otros comicios, ya nos lo comenta. Quiero decir, si hay alguna novedad de, no sé, pues algo que tenga que ver con las redes sociales, con alguna novedad con respecto a otras elecciones.
Saben que es la segunda vez que las elecciones autonómicas se celebran de forma diferenciada en Castilla y León respecto de las elecciones municipales. Tenemos ya esa experiencia. La primera vez fue en el año 2022, 4 años después se vuelven a celebrar y, naturalmente, con una mayor experiencia, pero también ha sido una ocasión para que Castilla y León pues sea noticia en el conjunto de España. No siempre ocurre, pero que muchos ojos miren hacia nuestra comunidad y aprecien aquellos valores que, sin duda, tenemos como comunidad, como pasado, como presente, como futuro y como conjunto de los ciudadanos. Por darles algún dato, van a ser más de 30.000 los efectivos que se movilizan en todo el territorio, en concreto 30.692, que incluye 13.000 miembros de mesa, 4.470 representantes de la Administración, 2.200 jueces de paz y de primera instancia, 8.200 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y más de 600 policías locales. Tendremos 4.470 mesas electorales. Se han distribuido 26,4 millones de papeletas, 6,3 millones de sobres y son 2.100.000 las personas que están llamadas a las urnas en esta ocasión. Y además han establecido 300 rutas de transporte, buses y taxis, para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos de Castilla y León, porque hay entidades locales muy pequeñas o poblaciones que no tienen acceso directo o mesa electoral en esa localidad. Se han admitido ya 54.000 solicitudes de voto por correo y se han solicitado 88 solicitudes de voto accesible que ya han sido tramitadas. Y, como les digo, durante la jornada electoral se van a establecer varias comparecencias para dar cuenta de la apertura de los colegios electorales, para dar cuenta de los avances en la participación y, finalmente, pues para dar cuenta de los resultados. El dato más detallado de todo esto, mañana, pues por parte de la consejería, se va a ofrecer con mayor detalle. Pero también les sirve todo esto para que tengan una información suficiente para dar respuesta a esa petición que han formulado.
¿Alguna pregunta más? Pues abrimos turno provincial. Lo hacemos en Soria, con Soria Noticias. Esther Guerrero, buenos días.
Hola, buenos días. Mi pregunta va dirigida a la confirmación de los médicos de la convocatoria de huelga para la semana que viene. Llegó ayer y yo me pregunto, nos preguntamos aquí si la Junta ha elaborado o ha creado algún mecanismo para evitar que las listas de espera crezcan, dadas las consultas y las pruebas anuladas la última semana de huelga, el pasado mes de febrero. ¿Cómo está paliando la incidencia de la huelga en el servicio efectivo de la sanidad?
Siempre dijimos que la mejor opción es alcanzar un acuerdo y que hubiera sido positivo todo este tiempo pues para que el Ministerio de Sanidad pudiera escuchar las reivindicaciones de los profesionales sanitarios y pudiera encontrar un punto de acuerdo favorable para todas las partes. Hubiera sido bueno antes de la huelga que ya tuvimos en el mes de febrero, pero luego, desde entonces hasta hoy, ha habido un mes entero que no ha sido suficiente para que se haya alcanzado ese acuerdo entre quien tiene la responsabilidad del Estatuto Marco, que es el Gobierno, y las organizaciones representantes de los profesionales sanitarios. Y, desgraciadamente, pues la próxima semana tendremos una huelga. Ya tuvo un importante impacto la semana pasada. Ayer mismo, en previsión, hemos publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad los servicios mínimos que tienen que registrarse, que tienen que ver fundamentalmente con el ámbito de las urgencias sanitarias que van a estar garantizadas, pero somos conscientes de que hay un impacto fundamentalmente sobre las intervenciones quirúrgicas programadas, sobre las consultas externas, sobre algunas pruebas diagnósticas que fueran también objeto de programación y, asimismo, sobre algunas consultas de atención primaria. Los datos del impacto de la huelga anterior fueron notables y no es fácil, más allá del coste económico que supone recuperar esto, que, lógicamente, con 3 semanas de trabajo podamos añadir todo el tiempo que se ha venido perdiendo como consecuencia de la semana entera que cada mes está prevista de pérdida de actividad. Desde aquí intentamos hacer un último llamamiento fundamentalmente al Gobierno para que intente alcanzar un acuerdo y podamos evitar la huelga de la semana que viene. Todavía estamos a tiempo. Sin lugar a dudas, los principales perjudicados son los ciudadanos, que ven este perjuicio directo en el servicio que se les puede ofrecer como consecuencia de esta huelga. El impacto también es sobre los profesionales, porque estamos convencidos que a nadie le gusta ir a una huelga, y también lo es sobre las comunidades autónomas, que somos las que prestamos el servicio sanitario y que vemos que en una cuestión que no es nuestra competencia, sin embargo, se afecta de forma muy negativa el servicio público que prestamos todas las comunidades autónomas al conjunto de los ciudadanos.
Y perdón que insista, pero ¿la Junta va a establecer algún plan especial para paliar los efectos de los paros? ¿Algún convenio con la sanidad privada? ¿Tienen algo en mente?
Naturalmente pondremos en marcha todos los mecanismos propios para recuperar toda la actividad que se ha perdido, que supone un coste importante, que en alguna ocasión ya la hemos valorado, pero también es cierto que, aunque estos servicios se pongan en marcha, que supone trabajar fuera del horario habitual, establecer algunas ratificaciones adicionales, si fuera preciso algún mecanismo de concierto, muchos nos tememos que no será suficiente para evitar el impacto tan grave que está teniendo sobre el conjunto de los ciudadanos por retrasar alguna de estas intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o algún tipo de procedimiento terapéutico.
Está bien, gracias.
Pues continuamos entonces ahora en León con Carlos Domínguez de iLeón. Cuando quieras, Carlos.
Sí. Hola, buenos días. Se cumple justo un mes desde que se aprobó la manga ancha para la posibilidad de cazar en los terrenos afectados por los incendios del verano pasado, así como el aprovechamiento ganadero también. Recuerdo, solo 7 meses después se podrá hacer, cuando la propia ley de Montes de Castilla y León establecía 5 años obligatoriamente. Se ha conocido esta semana la presentación de varios recursos, diferentes organizaciones ecologistas, incluso alguna formación política, y algunos de ellos han amenazado también con la vía penal respecto a responsables de la toma de esta decisión por parte de la Junta de Castilla y León, de la Consejería. Yo quería, por un lado, una valoración de esos recursos y esas críticas y amenazas judiciales, amenazas penales. Y, por otro lado, cumpliéndose un mes, creo que preguntaba yo, me parece que en todas las semanas, se justificó en los informes técnicos esa decisión extraordinaria de volver a cazar y de volver a permitir el aprovechamiento ganadero en los terrenos quemados. Semana tras semana he vuelto a pedir esos informes y semana tras semana sigo sin tener, no solo yo, nadie, conocemos el contenido de esos informes técnicos en los que se basó la medida. No sé si los han encontrado ya y cuál es el tenor literal de ellos para justificar esta decisión. Gracias.
Gracias a usted. La Junta de Castilla actúa siempre conforme a la ley en todos sus procedimientos y así lo hacen los empleados públicos de la comunidad en esos servicios territoriales. Naturalmente, esto no quita para que todo aquel ciudadano, organización o asociación que quiera defender sus derechos pueda acudir a la Administración de Justicia, y eso está plenamente habilitado. ¿Qué hacemos nosotros cuando esto se produce? Pues dos cosas. Primero, respetarlo. Respetamos a quien ejerce ese derecho que está reconocido legalmente. Y segundo, colaborar en todo el procedimiento para que se llegue a la resolución más conveniente desde el punto de vista de la decisión que corresponde a quien es competente en esta materia. Sí señalarles que la Ley de Montes de Castilla y León establece, como usted señala, la suspensión del aprovechamiento ganadero de los pastos en los montes afectados por incendios de manera automática por un periodo de 5 años, pero también establece, no obstante lo anterior, que en aquellos casos en los que se asegure la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado, es posible autorizar el levantamiento de esta suspensión. Y esto es lo que la Administración hace en cumplimiento de la ley y en función de las circunstancias que atravesamos, también la alta densidad de fauna silvestre en el bosque, que puede tener un efecto negativo esa fauna silvestre sobre una regeneración natural de la naturaleza en función de la alimentación de esta fauna silvestre.
Permítame solo una cosa, un detalle, un matiz. Parece ser que ya me lo comentó en el mismo sentido la última vez que pregunté. La fauna salvaje, a pesar de que haya podido sufrir gravemente los efectos de los incendios, como es lógico, el número de ella que hay justificaría que para que se regenere ese monte con facilidad se pueda volver a cazar. Pero, sin embargo, también se permite el aprovechamiento ganadero. Quiero entender en esto que la fauna silvestre sí dañaría la posible regeneración, pero la ganadería, los animales domésticos, no.
Naturalmente estamos hablando de cuestiones distintas. La actividad ganadera tiene una regulación, una serie de áreas de actuación, unas condiciones y unos procedimientos a los que no está sujeto la fauna silvestre porque no le es de aplicación, porque puede actuar sobre todo el territorio sin ningún tipo de limitación, de espacio vedado ni de límite temporal. Sí se puede hacer alguna regulación respecto de la actividad ganadera. Como ustedes comprenderán, no es posible establecer esa misma regulación para el ejercicio de la actividad propia de la fauna silvestre.
¿Y los informes dónde están? Le pregunto, como todas las semanas, los informes que no conocen.
Sí, son los que han dado lugar a esta decisión, como usted señala. La decisión es pública, puede ser recurrida y, naturalmente, si hay un grupo ecologista que estima oportuno ese recurso, pues lo puede ejercer. Como le digo, nosotros colaboraremos con la Administración de Justicia y siempre actuamos conforme a la ley.
¿Alguna pregunta más, sí, verdad?
El sindicato CESIF ha pedido a la Junta de Castilla y León que reconsidere el pago que se está haciendo por kilometraje a los trabajadores de la Administración Regional debido a la subida de los carburantes. No sé si tiene la Junta pensado en compensar de alguna manera a los trabajadores o si tiene algunas otras medidas en mente para compensar todas estas pérdidas que ya se están produciendo.
Sí, lo que hemos hecho estos últimos días es tener contacto con todos los sectores afectados, que son diversos y a través de varias consejerías de la Administración autonómica. Esto ha incluido las organizaciones de productores agrarios, las organizaciones de transportistas, tanto de transporte de pasajeros Fecalbus como de transporte de mercancías. El contacto que hemos tenido con la organización empresarial, con las cámaras de comercio, con las organizaciones sindicales y también con los representantes de los principales sectores productivos y algunas de las empresas más internacionalizadas que, lógicamente, pueden tener un impacto como consecuencia de lo que estamos viendo en relación con el comercio internacional. Estamos escuchando esas demandas y, naturalmente, pues plantearemos alternativas en función de las circunstancias, de la duración de este periodo. Recordarán ustedes que en su momento ya tomamos algunas iniciativas en relación con lo que fue el impacto vinculado a la guerra de Ucrania, a los aranceles que se puso en marcha por parte de Estados Unidos el año pasado. Incluía entre las medidas alguna actualización del kilometraje para los empleados públicos, como usted recordará, y es algo que no podemos descartar en función de cuál sea la evolución de los precios en el inmediato futuro.
Pues es todo. Gracias.
Gracias a todos ustedes.